Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un nuevo programa. Ya está todo listo acá. Tenemos libros, recetas, una mesa llena de cosas para poder comenzar esta nueva propuesta de Entre Amigas. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra. Hola, amigas. ¿Cómo están? La mesa llena de material de trabajo y el lugar con gente para trabajar. No solo nosotras estamos de este lado de los micrófonos, sino que también tenemos a Evangelina en la producción, a Rodrigo Rincón en la parte técnica. Así que, bueno, este programa llega a ustedes por obra de la gente, pero también por la gracia de Dios, al que estamos muy agradecidas porque nos permite, bueno, enfrentar esta tarea.
Y la parte más informal, tenemos un mate acá que, para quienes no saben lo que es una infusión bien rioplatense.
Es verdad.
Ya más hacia Paraguay se usa el tereré, que es una cosa parecida, pero con agua helada en lugar de agua caliente. Y bueno, ya más arriba ni se conoce lo que es. Así que les contamos para que sepan un poquito la interna del programa. Mientras tomamos esta infusión, tranquilitas, vamos compartiendo con ustedes todo este material.
Así es, amigas, así que tenemos media hora para compartir con ustedes, donde la entrevista se viene muy interesante, así que quédense con nosotros. Pero antes de la música, Sandra, te propongo pasar por la cocina, ¿te parece?
Me parece bien. Hoy nos vamos a Paraguay con los invitados, así que no sé,
bueno,
qué les vamos a enseñar a comer, si es algo que ellos ya conocen de sus pagos o de su tierra, su región, o si es algo que nosotros les vamos a enseñar por primera vez.
Me parece que es algo que si consiguen lo deben conseguir difícil, porque viene de pescado, y no es pescado de río, es merluza. Entonces, bueno, vamos a preparárselo mientras estemos acá en Uruguay, que se consigue más fácil, así comen algo diferente.
Eso, muy bien. ¿Vamos a la música primero o a la receta?
Vamos a la receta, después vamos a la música. Perfecto. Por eso les cuento que tenemos esta merluza al queso. Para no sé, me parece que venimos en la serie de cosas que no te gustan mucho, ¿no, Sandra?
Me gusta.
¿Te gusta el pescado?
Sí, 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 me gusta mucho, y con queso y bien preparadito, mejor.
Mejor, entonces, porque es un kilo de bifes de merluza lo que vamos a usar para esta receta. Luego la sal, la pimienta, jugo de limón para condimentar. Necesitamos también dos cebollas, 200 gramos de queso cuartirolo, o un queso de esos que se funden fácil, tipo mozzarella, una taza de leche y una cucharada de mostaza. Y esto se prepara así. Condimentamos los bifes de merluza con sal, pimienta y jugo de limón. Luego utilizamos una fuente de horno, que tiene que ser honda, la enmantecamos y colocamos allí una camada de bifes de pescado. Y encima de los bifes distribuimos las cebollas cortadas en rodajas finas y también el queso. Bueno, tapamos con el resto de los bifes. Esto, hoy venimos con recetas que son tipo pasteles, ¿no? Tapamos con los demás bifes y cubrimos con rodajas de queso por último. Y arriba de esto le ponemos la leche, sal, pimienta y mostaza. Y llevamos a un horno durante 25 o 30 minutos. Más o menos el pescado se cocina fácilmente. Y si se quiere, se puede acompañar con una ensalada verde. Es una receta bastante liviana también. Se puede usar leche descremada. Y que queda muy sabroso, porque aparte no tiene tanto condimento como para que no se le sienta el gusto a la merluza, que es un pescado muy sabroso. Y además, bueno, preparado de una forma rica con queso.
Me encantó. La verdad me encantó esa preparación.
Me alegro mucho.
Y vos decías esa forma de preparar tipo tarteletas o algo así, me parece muy cómodo también, sobre todo quienes tenemos hijos y hay que hacer mucha cosa y mandarlos al colegio y que vuelvan y qué sé yo. Bueno, eso es algo fácil. Está pronto, preparadito, es cortar, servir y nada.
Y nada más. Bueno, esta era la propuesta, así que ahora a la música, amigas, y no se vayan de acá porque tenemos mucho para ustedes.
Queridas amigas, seguimos en exteriores, estamos, bueno, visitando un querido lugar de campamento que se llama El Retoño. En este lugar se está haciendo un evento, una bienaventuranza, y por acá dice bienaventurada la recreación, y vaya si es bienaventurada la recreación. En este caso estamos conversando con Mabel Terón y también con, vamos a ver que me recuerdo un poquito el nombre que me olvidé.
Jorge Terón.
Ah, está, Jorge Terol y Mabel. Muy bienvenidos, ellos vienen desde Paraguay y bueno, queríamos preguntarles acerca de este ministerio con los campamentos, ¿no? Un montón de años de experiencia allí en Paraguay con este tema.
Bueno, sí, nuestra experiencia se inicia desde que éramos muy chiquititos, teníamos 5 años. Yo, ella antes inclusive. Así que bueno, esa es un poco nuestra experiencia y también hemos hecho algunos cursos, compartido varios campamentos en... Primero como acampantes, que le llamamos allá, a los que participan en los campamentos, como líderes, y bueno, actualmente estamos viviendo en un campamento, en un sitio de campamento, estamos como directores del sitio en sí, y también dirigimos programas de campamentos que se llevan a cabo en ese lugar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, esa es un poco nuestra experiencia, nuestro currículum, digamos, como miembros de la Iglesia Discípulos de Cristo en Paraguay, que posee ese campamento. Bueno, estamos ahí viviendo y compartiendo ese tiempo, y tomando la tarea de campamento es como un ministerio, que es lo que nosotros creemos que es, ¿no? Un ministerio donde tenemos la posibilidad de servir a Dios y que más personas conozcan a Jesús o crezcan en su relacionamiento con Él.
Uh-huh. Mabel, estaba pensando que empezar desde chiquito en los campamentos quizá no es nada raro, porque a muchos niños los enviamos desde los padres, desde chicos, para que disfruten de un campamento. Ahora, cuando se va transformando en un ministerio, ¿cómo se llega a esto, no?
Y sí, hemos recibido nosotros, en nuestra generación, digamos, de la Iglesia, un legado muy grande. Nuestro campamento está ahora cumpliendo 60 años este año, y también un trabajo muy, muy, ¿cómo diría? Arduo, muy fecundo por parte de unos misioneros y un grupo de gente que ha venido formando líderes a lo largo de muchos años, y nosotros recibimos ese legado en experiencias,
en vivencia,
sí, y nos tocó la oportunidad de ir a vivir ahí, y bueno, estamos tomando ese trabajo como un ministerio, y creemos realmente que los campamentos pueden transformar vidas, pueden ser una oportunidad de encuentro con Dios, y por eso estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, por no solo por hacer bien nuestro trabajo, sino también transmitir a otra gente lo que nosotros hemos recibido, ¿verdad? En formando nuevos líderes y pensando un poco en el futuro, y que muchos más niños y jóvenes puedan llegar a tener esa experiencia y también poder conocer a Dios, crecer en su vida cristiana a través de los campamentos.
Uh-huh. Ustedes son matrimonio, ¿no es cierto?
Sí, sí.
¿Y se conocieron en un campamento? Díganlo, a ver, hora de la confesión.
Bueno, no. Digamos que el primer contacto entre nosotros no fue justamente entre ella y yo, sino entre nuestras madres. Uh-huh. Mi mamá es médico y su mamá falleció ya hace un tiempo, era enfermera. Uh-huh. Entonces, a través del trabajo de la mamá de ella, mi mamá conoció al Señor. Trabajaban juntas en la misma institución y esta institución era de la iglesia. Entonces ahí mi mamá empezó a asistir a la iglesia y nos llevó a toda la familia a la iglesia. Y ahí fue que empezamos a jugar como amiguitos al principio. Y fuimos juntos a campamentos y bueno, ahí...
La verdad que cada verano compartíamos los campamentos y sí, hubo historias también dentro de ese mismo predio que muchas otras personas también habrán tenido esas experiencias, ¿verdad?, de conocer o de llegar a enamorarse en ese hermoso lugar que nos toca administrar hoy día.
Uh-huh. Me imagino que será difícil también en un campamento de tantos años la responsabilidad del cuidado, de que todo se mantenga, que implica recursos, implica horas de trabajo, me imagino, ¿no?
Bueno, sí, nosotros es fundamental vivir en el lugar, ¿no? Nosotros vivimos ahí, digamos que no tenemos un horario de trabajo. Nuestro trabajo son las 24 horas porque hay que estar alerta ante cualquier situación, más cuando hay gente que está usando el campamento, tenemos que estar pendientes de todo, ¿verdad? Tenemos un staff de empleados ahí que están en forma permanente también cumpliendo si ellos un horario, y entonces cuidar y administrar todo eso. Es un predio de 60 hectáreas a 50 kilómetros de la capital, ¿verdad? Entonces es un trabajo arduo pero muy lindo para nosotros, ¿verdad? Es un sueño cumplido de poder estar viviendo ahí, digamos.
Muy bien, vamos a ir a la pausa musical y después al regreso me van a contar de ese centro de entrenamientos, donde varios jóvenes y quizá no tan jóvenes han asistido a Paraguay a entrenarse, a saber cómo trabajar en campamento. Ya venimos. Muy bien, queridos amigos, estamos conversando hoy en el living de nuestra casa, una casa inventada por el día de hoy, es un vagón de tren que está acondicionado como habitación, y aquí charlando con estos amigos de Paraguay. La pregunta, Mabel, era para sobre este centro de entrenamientos, ¿cómo funciona allí, qué proyecto hay, en qué capacitan a las personas que allí van?
Sí, le llamamos Curso de Líderes, ¿verdad? Y fue iniciado por una pareja de misioneros hace 42 años con la visión de llevar un poco la recreación y el crecimiento integral, la educación integral a todas las personas, o sea, están gente de iglesia como maestros que puedan capacitarse en el área de recreación y llevar herramientas para su labor educativa, y consiste en un curso de 6 días con modalidad campamento, donde se vivencian las experiencias para luego ver un poco también la parte teórica que respalda todo eso y poder poner después en práctica esas herramientas en sus lugares de trabajo.
¿Han asistido muchas personas de diferentes lugares?
Sí, hemos tenido gente de distintas partes del mundo, inclusive, ¿verdad? Gente de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, de Europa y de acá del Cono Sur, prácticamente de todos los países, ¿no? Y bueno, hace un tiempo nos visitaron unos uruguayos en el 2002. Que el contacto precisamente no fue directo entre nosotros, sino que ellos escucharon que había un curso en Paraguay y contactaron con la sede nuestra, digamos, en Estados Unidos, la sede de la iglesia, y así fue que iniciamos los contactos, y fueron ellos el primer año, después fueron más el segundo año, después fueron más el tercer año, y dijimos, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos? Dijeron ellos, hagamos el curso acá en Uruguay, ¿para qué vamos a ir tanto a Paraguay? Y así fue que se inició aquí también en Uruguay, es una modalidad parecida.
¿Esto incluye lo que es recreación, lo que es organización, administración de finanzas? ¿Qué áreas incluye el curso?
Allá hacemos recreación y también formación como líderes en general, o sea, la personalidad del líder también y también su formación espiritual incluimos.
Porque, digo, además de la tarea de aquel que tiene el contacto con el acampante, las actividades que debe desarrollar, su formación espiritual y demás, también esas cuestiones prácticas de la administración de un campamento, cómo planificarlo, qué hacer cada día y demás, es toda una tarea que hay que saber hacerla, ¿no?
Sí, nosotros con lo que nos enseñaron, más también con la experiencia que estamos teniendo, nos parece que el campamento no es una cuestión de días, ¿verdad? Que como no se puede tomar a la ligera un campamento. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, que tanto la persona como ser humano y la oportunidad que Dios nos da de que esta persona conozca a Jesús o pueda crecer más en su relacionamiento, hay muchos otros detalles. Y entre esos están, por supuesto, el financiero, los recursos en cuanto a instalaciones que se tiene, cuál sería el número ideal de personas para asistir a un campamento y que eso pueda realmente aprovecharse al máximo. ¿Cuál sería el número ideal de líderes o de gente capacitada? ¿Cómo debe ser una persona capacitada? ¿Qué momentos del campamento son aprovechables para tal cosa? ¿Por qué están cada momento en los campamentos? ¿Por qué está la recreación? ¿Por qué está el momento de limpieza? ¿Por qué está el momento de juegos? ¿Por qué está el momento de cabañas o de el momento en que hay que estar con el grupo en las cabañas, el momento antes de dormir? ¿Cómo aprovechar cada circunstancia que se presenta en un campamento para que podamos cumplir con eso que Dios nos está dando como oportunidad para servirle, ¿no?
Uh-huh. Estoy pensando en amigos que nos escuchan de diferentes países, quizá lejos de Paraguay, y no pudieran asistir a un lugar como Paraguay. Contactándose con alguno de ustedes, ¿se les puede, no sé, acercar material? ¿Pueden bajar material de la web? ¿Hay alguna forma de estas?
Nosotros tenemos una página web en formación en este momento, y estamos tratando de que primero conozcan nuestro campamento, ¿no? En esa página web. Ahora, información, por supuesto, ahí podemos entrar en contacto y nosotros podemos enviar todo lo que tenemos. Eso no es nada privado ni nada que podamos que tengamos para ocultarlo, ni mucho menos, ¿verdad? Al contrario, es para compartir, para que todo el mundo pueda saber. Aparte, también estamos en este tiempo entrando en contacto con Campamentos Cristianos Internacional, con la Asociación de Campamentos Cristianos. Entonces estamos, digamos que, tratando de iniciar algún tipo de relacionamiento con ellos y tener algún contacto para expandir un poco más la idea o la visión que tenemos de campamentos con ellos, ¿verdad? Y con la gente de acá también, de JPC, ¿verdad? Entonces, un poco ese es nuestro relacionamiento internacional por el momento. Y como decimos, todos los materiales que disponemos ahí están a disposición. Solamente es una cuestión de entrar en contacto y lo podemos enviar sin problema.
Muy bien. Bueno, vamos a la última pausa musical de la entrevista. Después ya venimos con el último bloque, donde vamos a hacer un repaso por anecdotarios, digamos, más que anécdotas, experiencias de vida que recuerden como resultado de los campamentos, ¿no? Si es que hacen maravillas este entorno de campamento, bueno, vamos a humear un poquito en esas maravillas. Abel y Jorge desde Paraguay están participando hoy de nuestro programa y bueno, la propuesta antes de la música era preguntarles sobre historias de vida o bueno, cosas que recuerden estas personas especiales que han pasado por campamentos. Todas son especiales, pero algunas historias en particular que recuerdan con cariño. No sé cuál de los dos empieza.
Bueno, sí, muchas. En particular yo puedo recordar a una persona que en una de las oportunidades me había dicho que estar en un campamento era lo mejor que le podía pasar en la vida. Y bueno, cuando yo lo conocí y justamente le pregunté qué es lo que más le gustaba de un campamento, no me dijo precisamente los juegos ni tampoco me dijo la piscina o los juegos de agua o las actividades movidas ni nada de eso, sino que me dijo que el trato que le había dado el líder, ¿verdad? Y entonces me dijo, yo le pregunté ¿por qué? Y no, simplemente porque me ayudó a peinarme, ¿verdad? Esa fue la expresión de esa persona. Y como en esa actitud de un líder, a veces para nosotros los de Paraguay, los de Uruguay, los de Argentina, la palabra líder suena como autoritarismo, ¿no? Sin embargo, la palabra líder es precisamente servicio, ¿eh? Y esta persona, en hacer un acto tan sencillo como ese, dejó una marca muy grande en este acampante, ¿no? El hecho de ayudarle en un momento en que él no podía ni siquiera peinarse solo, poder peinarse, ¿no? Y otra cosa que me llamó mucho la atención una vez fue ver a una persona inválida, sin piernas y en su silla de ruedas jugando un partido de fútbol en un campamento. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo? Y bueno, con las ruedas de su silla, ¿verdad? Y pegaba la pelota con las manos y era uno más de ellos. Y son situaciones que se presentan en un campamento. También hemos conocido gente que conoció, por supuesto, que conoció a Jesús en un campamento y que cambió su vida a partir de aquella experiencia inicial de simplemente asistir a un campamento, ¿no? La predisposición de una persona en un campamento es diferente. El ambiente que se crea en un campamento hace que justamente estemos más abiertos, parece, a recibir cualquier enseñanza. Y bueno, entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es una oportunidad muy grande. Y hay muchísimas personas que pasaron por el campamento donde tenemos la oportunidad de vivir, que conocieron a Jesús allí.
Uh-huh. Mabel, ¿te acordás de alguna experiencia?
Sí, bueno, varias personas que su vida cambió radicalmente también por el descubrir talentos que tenían, por descubrir que son valiosas y que a partir de un campamento pudieron animarse a hacer cosas que jamás hubieran imaginado que iban a llegar a hacer.
Para ustedes es esto una gran familia, me imagino que pasan los acampantes por allí, sobre todo cuando ustedes participan del liderazgo, y después pasan a ser chicos, chicas que van siguiendo, aunque sea a distancia, a través del correo electrónico o como sea, van siguiendo su vida también.
Sí, hoy día con la comunicación tan avanzada podemos tener ese contacto a través del correo electrónico. Y es muy lindo recibir mensajes de parte de ellos o poder nosotros también escribirles. Y en el caso del curso de líderes, por ejemplo, escriben en qué están aplicando lo aprendido y cómo ha sido de bendición el curso. O también en caso de los campamentos que se crea un vínculo muy estrecho y muy lindo que vale la pena.
Y mientras estamos acá charlando, se ha acercado una nueva integrante que seguramente debe ser hija de ustedes, ¿no es cierto?
Sí, ella es Xochitl, nuestra hija del medio, que tiene 10 años y también ya está metida en todas las actividades. Hoy que estábamos dando unos talleres, era nuestra apuntadora. Cuando enseñamos danzas folclóricas, ella es mi... hace de modelo, o sea...
¿Tiene que sostener las botellas en la cabeza, no?
También está aprendiendo eso.
Ahí está. Para los chicos, toda una experiencia. Y para ser los hijos de ustedes, me imagino también, porque, bueno, el campamento ya no es un lugar a donde se va una vez al año, sino que es la casa, además. Es una cosa media rara, ¿no?
Sí, bueno, al principio, cuando nos mudamos recién, justamente nuestra hija nos decía, ¿y cuándo vuelven al trabajo? Creían que estábamos permanentemente de campamento. Pero no, la experiencia por la que están pasando ellos, tal vez en este momento no puedan dimensionar en su totalidad lo que es vivir en un lugar así, pero yo creo que para adelante, más para cuando sean un poco más grandes, van a poder entender y agradecer a Dios el tiempo que les permite estar en este lugar tan maravilloso.
Bueno, yo les quiero agradecer también este tiempo, agradecer por el servicio también, porque en el campamento, en los campamentos, tanta gente ha conocido a Jesús, y que haya gente que sirve a través de la capacitación, como ustedes los hacen, de alguna manera ayuda a que estos campamentos sigan existiendo.
Bueno, muchas gracias a ustedes también por este tiempo, y que sigan adelante ustedes en su ministerio radial.
Muy bien. ¿Jorge?
Sí, simplemente recalcar, ¿no?, que cuando uno escucha la palabra campamentos, a los chicos les brillan los ojos de una manera diferente. Y que las personas que estamos trabajando en campamentos también podamos sentir lo mismo. Por la expectativa de que venga gente que podamos conocer, pero también por la oportunidad que Dios nos está dando de servirlo en un campamento. Un campamento, vuelvo a repetir, es una oportunidad única de poder tener a las personas dispuestas a recibir lo que Dios quiere entregarles en ese tiempo. Que aprovechemos esa oportunidad.
Así fue que entrevistamos a estos queridos amigos de Paraguay. Empezamos hablando de la posibilidad del tereré, ¿te acordás? Una infusión paraguaya.
Es verdad.
Y bueno, terminamos charlando con ellos, que tienen un trabajo muy lindo en aquel país. Y pensaba en un texto que hay, bueno, es de un devocional que se llama Señor, tengo prisa. Está basado en el libro, en la segunda carta a Juan, capítulo 6. Dice, deseo que mi vida tenga significado para mí y para otros. Y en esta segunda carta de Juan dice: y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. En una revista leí la historia de un hombre que fue al médico porque se sentía enfermo y le dijo: doctor, tengo 40 años, ¿cree usted que pueda vivir 40 años más? El médico le contestó: cuénteme de usted. Bueno, yo trabajo, no soy casado, no tengo hijos, familia, amigos, no salgo al parque, no voy a la playa, no tengo teléfono ni automóvil, no asisto a la iglesia. En ese mismo instante el doctor le interrumpió y le preguntó: ¿para qué quiere vivir usted unos 40 años más? ¿Quiere pasar el resto de sus días en una rutina monótona donde no suceda nada, nadie cambie y nada mejore? Pienso que no. Hace poco entendí cabalmente que yo no puedo forzar a nadie a ser feliz, pero sí puedo decidir cambiar yo para ser feliz y traer felicidad a otros. Por ejemplo, este año me uní a un grupo de personas que en Navidad regala juguetes a niños huérfanos. La oportunidad de traer una sonrisa a otro rostro estuvo al alcance de mi mano. Solo necesité extender mis brazos y obrar el milagro. Tú puedes hacerlo también. Y pensaba en este matrimonio que ha invertido su vida allí, a lo mejor a veces cansado de tener campamentos alrededor, pero qué lindo es todo lo que están dando a otros, ¿no?
Sin duda, y me imagino que bueno, el Señor también lo ve con buenos ojos cuando bueno, se posponen tal vez proyectos personales por su obra en este caso, y bueno, qué lindo es el trabajo que ellos realizan allí. ¿Cuántos los recordarán también a ellos en su labor, los que hayan pasado por estos campamentos? Así que bueno, nos alegramos mucho de poder tener la posibilidad de compartir estos testimonios con ustedes.
Así es, bueno, fue otra entrevista en Exteriores, a veces son como un toque distinto el programa, pero bien vale la pena haberlos conocido también, aunque no haya sido en estudios, en ese estudio inventado, yo decía, un vagón de tren, ¿no?, donde pudimos conversar con ellos. Muy bien, hora de irnos.
Hora de irnos, pero nos queda la posibilidad de algo muy lindo también, de comunicarnos por las diferentes vías. Queridas amigas, recuerden que nos escriben a la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com o nos visitan en www.llamadaweb.com.
Así es, bueno, nos vamos entonces a las amigas, animándolas a escribirnos y a comunicarse con nosotros y también a sintonizar esta misma emisora en la próxima entrega del programa Entre Amigas.
Que pasen muy bien, queridas. Dios las bendiga.